Bienvenidos a Viavi Digital Experience Podcast. Acompaña a nuestro grupo de expertos e invitados a un espacio para hablar de nuevas tendencias en tecnología y redes. En el episodio de hoy, conoceremos los aspectos más importantes a tener en cuenta para prueba y monitoreo en redes de acceso de última generación. Presentado por Hiram Martínez.
Soy Hiram Martínez, trabajo para Viavi, soy ingeniero de soluciones y estoy enfocado al área de catálogo de televisión por cable principalmente, ¿okay? Y mi zona, mi región es Latinoamérica, igual que todos mis compañeros, pero yo veo principalmente desde México hasta Colombia, ¿okay? Hoy les voy a hablar algo diferente de lo que hemos estado viendo anteriormente. Nos hemos enfocado mucho a fibra, sabemos por las encuestas que mucha de nuestra audiencia tiene relación con todo el tema de fibra, y al final prácticamente todas las industrias de telecomunicaciones, todas las compañías de telecomunicaciones, todas tienen fibra. Entonces, digamos que lo de fibra va enfocado prácticamente a toda nuestra audiencia, pero también queremos hablar específicamente de las redes de cable, en este caso de las nuevas tecnologías, específicamente en el upstream, ¿ok? Nuestra necesidad de contar cada vez con mayor y mayores velocidades, ¿ok? Entonces, la transición a nuevas tecnologías, vamos a hablar de las tendencias de consumo de datos, algo muy rápido, nuevos métodos y desafíos, las opciones para lograr nuestros objetivos o sus objetivos. Muy bien, ¿cuál es el desafío? Muchos desafíos nos ha traído esta pandemia, pero uno de los desafíos principales para ustedes es el crecimiento implacable de la demanda del upstream, es decir, yo creo que ni en sus peores pesadillas se habían imaginado que en este año fuera a aumentar de tal forma el consumo de datos en el upstream principalmente. Pensamos en el downstream, de hecho nos preparamos muchas veces en el downstream, pero el upstream es el que este año se nos disparó, precisamente por cuestiones o por este tipo de reuniones que estamos haciendo en este momento, ¿no? Anteriormente estas reuniones las hacíamos presenciales, nos veíamos, disfrutábamos, platicábamos, pero ahora es necesario que cada quien remotamente, cuidándonos, estemos transmitiendo. Entonces, el upstream es lo que ha aumentado. Hay varias estadísticas, pero la que les estoy mostrando es una estadística que nos muestra que aumentó prácticamente de un día para otro el 30%, y ahora pudimos hablar de aumentos del 40-50%, ¿ok? Un ejemplo, en mi casa, en determinado momento somos cuatro, dos hijos, mi esposa y yo, y en determinado momento estamos los cuatro en videoconferencia, ni siquiera estamos viendo videos, ellos están haciendo homeschooling, nosotros estamos haciendo home office, y en algún momento los cuatro estamos haciendo videoconferencias simultáneamente. Entonces el upstream es el que se ha visto bastante afectado. Hay soluciones para esto, obviamente fibra es digamos, la solución que se les viene a la cabeza, pero tenemos muchas soluciones, sobre todo para aquellas empresas cableras que piensan seguir manteniendo su red, y lo cual pienso yo que es una buena decisión, porque la red ya la tienes, lo que tienes que hacer es aumentar precisamente los fierros, aumentar la tecnología para que puedas seguir dándole velocidades a la gente. A fin de cuentas, lo que marca lo que yo necesito o lo que yo voy a, la cantidad de inversión que yo voy a hacer es la velocidad de la gente que la gente me está pidiendo, ¿ok? Muy bien, entonces, ¿cuáles son los métodos existentes? Yo creo que aquí varios cableros de colmillo, varios cableros de hueso colorado lo tienen bien claro. Cuando ya tenemos la capacidad de nuestros nodos al límite, ¿qué hacemos? Bueno, por lo como más nodos, ¿no? Que es digamos que una de las soluciones más rápidas y más fáciles. Sin embargo, aquí el problema está en que en campo tal vez no tengamos tanto problema, aunque sí es un problema porque tenemos que estar colocando en ocasiones más fibra, tenemos que estar colocando mayor a equipos activos, pero donde más se nos complica el querer aumentar los nodos es en el hub, es en el CTC, SRC, Headend, como lo llaman en sus empresas. ¿Y qué es lo que nos afecta? Nos afecta el consumo de energía y nos afecta la refrigeración. Todo eso es un costo que se vuelve prácticamente imposible mantener estas enormes hubs que había hace 20 años, ¿no? Segundo, son más bits por hertz. Estamos hablando de forma podemos ir aumentando modulaciones en el upswing, estamos hablando del upswing. Entre mayor modulación tengamos, no necesitamos aumentar portadora, no necesitamos aumentar otro tipo de cambios, simplemente lo único que hacemos es aumentar la modulación. Pero actualmente con DOCSIS 3.0, la mayoría de las empresas ya están topadas a 64 QAM y ya, ya no les es posible seguir aumentando la modulación. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Bueno, DOCSIS 3.1. Y lo otro es más portadoras, pero actualmente ya la mayoría de las empresas también ya tienen demasiadas portadoras, casi la mayoría de las empresas tienen hasta 42 MHz en el retorno, entonces tienen 4 portadoras 6.4, y prácticamente con eso ya ocupan el espacio, y también se vuelve complicado inyectar mayor cantidad de portadoras, entonces se vuelve más difícil tener más nodos, más bits por hertz, más, mayor modulación y mayor portadoras en el espectro vacío. Entonces, ¿cuáles son los nuevos métodos disponibles? Bueno, primero, más nodos, pero tenemos que cambiar completamente el paradigma, tenemos que cambiar completamente la tecnología que estamos haciendo. Entonces, ¿cuál es esa tecnología? Bueno, ya tenemos que empezar a implementar Remote PHY. Remote PHY lo que nos permite es llevar parte de la cabecera, parte de los datos, del procesamiento de datos, del CMTS, parte de toda esa información, llevarla al campo, llevarla a los postes. Y con eso, lo que nosotros estamos solucionando es precisamente esa capacidad que teníamos en los hubs de enfriamiento, de energía eléctrica, etcétera. Entonces, eso nos ayuda bastante a que nosotros reduzcamos costos en los hubs, en las cabeceras, y todo eso lo llevemos a campo, ¿ok? Y también eso nos da otros beneficios que los vamos a ver más adelante. Los siguientes son más bits por head, pero ya pensando no en las portadoras que tenemos actualmente, sino ya pensando en portadoras OFDM. Obviamente, cuando pensamos o hablamos de portadoras OFDM, estamos hablando de que ya tenemos que implementar DOCSIS 3.1. En la mayoría de los países, hablando de Norteamérica, Estados Unidos, Canadá y varios países de Europa, España, por ejemplo, ellos prácticamente ya son 100% DOCSIS 3.1. Y de hecho, ellos ya se están preparando activamente a DOCSIS 4.0. Entonces, eso es algo que en Latinoamérica todavía no nos decidimos bien si queremos irnos a fibra, si queremos irnos a DOCSIS 3.1. Pero obviamente esas son decisiones que las empresas son las que tienen que tomar. Pero DOCSIS 3.1, Cable Labs está ofreciendo la posibilidad de que ustedes puedan tener mayor cantidad de datos de velocidades con los mismos fierros, por así decirlo, ¿ok? Y los siguientes vendrían siendo mayor cantidad de portadoras, y para eso tenemos que ampliar nuestro espectro en el retorno. En inglés se le llama mid split o high split, y lo quise dejar así porque para poderlo manejar, y es como ustedes lo van a ir escuchando, ¿no? Entonces, es el mid split es ampliar tu retorno hasta 85 MHz y el high split es ya ampliarlo hasta 204 MHz. Ok, vamos a ver más adelante cuáles vendrían siendo las diferencias entre los dos tipos de divisiones. Ok, muy bien, ¿cuáles son algunos de los desafíos que tenemos con cada uno? Bueno, primero, al implementar mayor cantidad de nodos, se nos viene un desafío que es el barrido. ¿Por qué? Porque la mayoría de las soluciones de arquitecturas distribuidas, de Remote PHY, la RF o la señal de radiofrecuencia, el RF se muere, no se muere, se convierte en el poste o se convierte en el nodo y se digitaliza o se vuelve digital hacia el CMT, hacia el Headend o Hub. Entonces, en este momento las empresas cableras que tienen barridos activos tienen un equipo en cabecera, la mayoría de ustedes tienen nuestras soluciones, pero ¿qué es lo que sucede cuando se pierde esa comunicación de RF entre el campo y la cabecera? Bueno, entonces tendríamos que mover toda esa información, la tenemos que mover a los postes, ¿no? Entonces, ese es uno de los retos que tenemos. También el ruido comúnmente llamado en el upstream, sucede lo mismo, se muere en el poste. Empezamos ya a hablar a un nivel más bajo de sincronía, pero estamos hablando ya a un nivel, operativo, entonces no estamos acostumbrados los cabreros hacer eso, dependiendo de tipo de enlaces que tengan, podemos estar hablando de dispersión, pero como comentaba Cristóbal, todavía no es muy común. También la verificación de video, estamos hablando ya del MPEG, de la codificación MPEG. Generalmente eso se hace en un lugar centralizado, en el hub, en la cabecera. ¿Qué es lo que sucede cuando el video se genera en el poste o se genera en los nodos? Entonces ya tenemos que empezar a realizar mediciones de video mucho más, digamos, distribuida o con más. Necesitamos un equipo más accesible para poder hacer mediciones de video, porque ya no lo podemos hacer en un solo lugar. ¿Ok? Y la interoperabilidad entre las diferentes plataformas, acceso distribuido, etcétera, porque ya no solamente estamos hablando de una sola solución, sino que son varias soluciones que tienen que trabajar. ¿Ok? Lo siguiente vendrían siendo cuando hacemos el cambio en ampliar el ancho de banda en el retorno. Ya empezamos a hablar de las interferencias de FM en el retorno. Actualmente pues no nos interesan lo más mínimo las interferencias de FM en el retorno cuando tenemos hasta 42 MHz. O algo muy, muy, un dolor de cabeza, digamos, por así decirlo, cuando se implementa este tipo de cambios es encontrar todos los pasivos antiguos. Muchas veces nos enfocamos en los activos, pero de repente empezamos a ver que hay divisores, hay taps, hay equipos dentro de los domicilios, etcétera, que están cortados a frecuencias, por ejemplo, 42 MHz, y queremos empezar a ampliar hasta 85. Se nos olvida que por ahí dejamos algunos nodos de algunos divisores, algunos acopladores que cortan a 42 y nos empezamos a tener problemas hasta 85 MHz. Bueno, entonces sería eso. Lo siguiente es el barrido en el upstream. Es algo muy similar a lo que vimos acá, pero aquí hablando del split change, cuando abrimos el espectro, ¿cómo vamos a hacer el barrido? ¿Qué pasa si yo solamente tengo un equipo medidor que solamente hace barridos hasta 42? ¿Qué va a pasar con 85, 204? Las fugas. Aquellos expertos que ya tienen tiempo haciendo fugas saben que nosotros tenemos detección de fugas a 138 MHz. ¿Qué vamos a hacer si abrimos hasta 204? Y algunas empresas, no todas, pero algunas tienen algunas portadoras fuera de banda que las utilizan para su comunicación con sus cajas digitales. Y ya por último, otro desafío de los bits, más bits por hertz, que viene siendo FDM. Nosotros tenemos a. ¿Cómo revisamos o cómo le vamos a hacer para poder mantener el retorno más limpio todavía de lo que lo tenemos actualmente? ¿Por qué? Porque la idea de poner una portadora de FDM es precisamente subir las modulaciones hasta 2K, 4K, ¿no? 4096 QAM. Entonces, estamos hablando de modulaciones tremendamente más altas de lo que tenemos actualmente. Estamos hablando de que actualmente manejamos una portadora, una modulación de 64 QAM. Nos podemos ir hasta 4000 QAM, ¿no? O a 2000 QAM. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Necesito tener una mejor respuesta respecto al ruido, a las interferencias que yo pueda tener. Entonces, es un verdadero reto precisamente para poder sacar ese beneficio. No es imposible. Obviamente, simplemente hay que estar muy pendiente de lo que estamos haciendo. Lo mismo el barrido en el retorno. ¿Cómo le voy a hacer si yo meto dos portadoras de 92 MHz? ¿Cómo lo voy a hacer para yo poder hacer un barrido en el retorno, ¿no? Entonces, todo eso. Otro es la complejidad para los técnicos. Es un cambio muy drástico para muchos técnicos que estén acostumbrados a un retorno de 42 MHz, empezar a ver de retorno de 204, ¿ok? Y por último, la prueba de los servicios. ¿Qué sucede cuando todo esto, además de que lo voy a implementar, además de eso lo combino Remote PHY, ampliar mi espectro en el retorno, más aparte voy a implementar portadoras 3.1 FD o FDM? Bueno, pues esto se vuelve un caos, ¿no? Que entonces mucha gente sale corriendo para un lado, otros para el otro. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Pues lo primero que tienen que hacer es buscarnos a nosotros. Nosotros les podemos apoyar, sobre todo por todas las soluciones que tenemos. Precisamente nosotros hemos estado constantemente trabajando muy a la par con todos los cambios, precisamente para ir un poquito adelante, un paso adelante de lo que ustedes quieren hacer. Las recomendaciones siempre son preparar, siempre tenemos que preparar, siempre hay una pelea entre el administrativo y el técnico operativo donde el administrativo dice, ah, no, mañana ya tenemos listo Remote Fi, ¿no? 2 meses tenemos listo Remote Fi y operativo, dice, espérame, si en 2 meses apenas si sí voy a empezar a recibir los materiales, ¿no? Entonces, más que nada aquí es preparar, tiene que haber todo un consenso en la empresa del la magnitud del proyecto. Es un proyecto muy, muy, muy grande, cualquiera de los 3 que nosotros vimos anteriormente. Entonces, tenemos que prepararnos en muchos sentidos. Lo mejor, lo que muchas empresas hacen que les funciona muy bien, es formar equipos formados por diferentes personas de diferentes equipos de trabajo, ¿no? Inclusive hasta alguien de recursos humanos, alguien de marketing, alguien técnico, alguien de ventas, precisamente para que todos entiendan qué es lo que tenemos que hacer. Lo siguiente es la transición. Siempre se recomienda hacer pruebas y hacer bien, al menos un nodo, hacer todos los cambios que haya que hacer. Digamos que, como decimos en México, echando a perder se aprende, pero echar a perder en un solo nodo sin clientes activos, una vez que ya quede bien dominado, obviamente con tiempos, porque no podemos estar eternamente haciendo pruebas. Después vendría a solucionar los problemas. Una vez que ya empezamos, hay que solucionar problemas. Para eso hay que tener las herramientas necesarias. Después, obviamente, hay que supervisar, mantener y tener soluciones interoperables. Es decir, que todo pueda coordinarse de una forma común. Muy bien, independientemente de lo que ustedes decían, nosotros podemos ayudarles con soluciones de Remote File, soluciones de monitoreo y prueba para OFDM. Y también soluciones listas ya para redes de 204 y hasta 1.8 GHz, ¿ok? Lo primero, la primera opción es más nodos, es decir, cómo podemos nosotros dividir en mayor cantidad de nodos para poder disminuir la cantidad de clientes por nodo. En realidad, eso es lo que nosotros hacemos cuando incluimos una mayor cantidad de nodos, ¿ok? Disminuimos la cantidad de clientes y de esa forma podemos, de nuestro pastel, darles una rebanada más grande a cada uno de los clientes porque son una menor cantidad de clientes, ¿ok? Tradicionalmente, bueno, lo que hacemos es un nodo, lo dividimos y una vez que lo dividimos podemos inclusive llegar hasta segmentarlos. Hay nodos que podemos segmentarlos a 4x1, un ejemplo, y de esa forma en el mismo equipo nosotros podemos dividir, ¿ok? Pero ¿qué sucede cuando tú vas dividiendo en forma tradicional, vas dividiendo nodos? Obviamente tienes que tirar fibras o tienes que poner mayor cantidad de fibras porque ya tienes 2 nodos. Pero ¿qué pasa si este nodo yo lo segmento en 4? Bueno, a lo mejor físicamente en campo yo sigo teniendo un equipo. A lo mejor lo más seguro es que necesite igual una mayor cantidad de fibras porque ahora en vez de tener 4 tengo 1, tengo 4 segmentos. Pero en donde me está afectando principalmente es en los hops. Empiezo yo a tener reducciones de espacio, una mayor cantidad de energía y sobre todo mucha refrigeración. Yo creo que la refrigeración es el dolor de cabeza de todo responsable de CRC, de Hedden. Nunca hay suficiente refrigeración, siempre hay demasiada temperatura dentro de los hubs, entonces el mantener esa refrigeración es algo muy costoso. Entonces las soluciones actuales, acceso distribuido, Remote Fire, ¿ok? Hay muchísimos vendors que ofrecen ya estas soluciones y bastante ya maduras, es decir, ya confiables, ya bastante estables, que muchos, sobre todo en, que yo conozca en Centroamérica, tienen muy, muy dominado el tema de Remote Fi, ¿ok? Algunos beneficios laterales, tangenciales, es el enlace óptico digital, eso nos da una mayor cantidad de bits por hertz en el enlace óptico y dependiendo de la solución que ustedes tengan, pueden tener enlaces ópticos de Ethernet 10G, es decir, llegar con 10G ya en datos Ethernet hasta el punto de comunicación de Remote Fi. Entonces, eso puede ser un beneficio tangencial. Y ganancias alcanzables, obviamente, depende mucho del tamaño del grupo de servicio, ¿ok? Entonces, un pequeño ejemplo de cómo nos puede beneficiar. Muchas empresas lo están haciendo de esa forma. Una vez que deciden hacer la inversión de Remote Fi, entonces están pensando ya en hacer enlaces de Ethernet de fibra de 10G, precisamente para dejarla lista o dejarla preparada para poder darle servicio a proveedores de telefonía celular de 5G. Entonces, una parte de ese enlace ya lo pueden dedicar a 5G. Bueno, 5G, un proveedor o inclusive alguna empresa puede tener diferentes servicios. Entonces, esos servicios pueden tener el servicio de telefonía celular. Obviamente, pueden estarse ya preparando para redes PON con un OLT remoto. Después pueden tener ya listos, preparados para servicios empresariales. Y obviamente lo que estamos hablando es que este enlace me sirve para que yo pueda tener mi Remote PHY y obviamente dar servicios por coaxial a todos mis cableados. Y paralelamente, la mayoría de las empresas siguen conservando sus fibras analógicas precisamente para continuar mientras yo siga cumpliendo la necesidad de datos a estos clientes, yo no le voy a mover. Bueno, estoy hablando de lo que están pensando las cableras, ¿no? Mientras no necesite yo aumentar, mientras estos clientes de aquí no estén saturados en cuanto al consumo de datos, estos clientes van a seguir con sus redes analógicas o con sus redes tradicionales. ¿Por qué? Porque de esa forma yo puedo seguir cumpliendo con la necesidad y en cuanto a los clientes se me empiecen a saturar, empiezo yo ya no tengo yo otras opciones, entonces ya puedo yo pensar en Remote PHY, ¿ok? Obviamente cada empresa tiene sus propias decisiones, es obviamente es un mundo de opciones y un mundo de decisiones, ¿verdad? Entonces, eso es precisamente lo que se vuelve complicado. ¿Qué puede salir mal? Pues muchas cosas, ¿no? Muchas cosas pueden salir mal, por eso es que precisamente hay que formar estos grupos, hay que formar todas estas preparaciones, no hay que menospreciar las preparaciones, no hay que menospreciar las pruebas, no hay que menospreciar los laboratorios, todo eso, todo el mundo tiene que estar involucrado. Y muchas cosas pueden salir mal, principalmente cuestiones de fibra, ¿no? Todo lo que hemos estado escuchando por parte de Cristóbal, un poco también de Pablo, acerca de la necesidad de contar siempre con fibras limpias, de estar constantemente revisando los empalmes, revisando nuestros enlaces, revisando que todo nuestro punto a punto de las fibras se encuentre de forma correcta, ¿ok? Entonces, aparte, cuando nosotros implementamos Remote PHY, se nos complica más la fibra de lo que actualmente nosotros estamos acostumbrados en una industria de cable tradicional. Y además, súmale todo lo demás, ¿no? Porque sigues trabajando con tu red HFC, entonces tienes que seguir trabajando con DOCSIS, tienes que seguir trabajando con fugas, tienes que seguir trabajando con todo lo demás. Y obviamente aquí en campo se agrega un valor, un punto de interacción, por así decirlo, un poco complicado o una curva de aprendizaje un poco lenta, que son los RPDs de Remote PHY, porque no estamos acostumbrados, la gente de cable no está acostumbrada a trabajar con este tipo de equipos en cabecera, ¿no? Entonces, empezamos a tener ese tipo de equipos de Remote PHY, RPDs en campo. Entonces, son muchas cosas que pueden salir mal en Remote PHY, pero obviamente para todo eso tenemos que tener una especie de checklist, ¿no? Una recomendación es, en GED en construcción, hacer una revisión de toda la instalación de los equipos de la red. Obviamente, estamos hablando de todo el tema de fibras. Estamos hablando de CWDM, la mayoría de los enlaces, algunos conectores MPO, GPS en algunas situaciones. También tenemos la verificación de los equipos RPDs que debemos de tener en cabecera. Entonces, todas estas caracterizaciones, todas estas pruebas, DOCSIS, pruebas de video, pruebas de voz, las tenemos que realizar principalmente, obviamente, tenemos que hacerlas en cabecera, también tenemos que hacerla en campo. Obviamente, en la construcción de la fibra tenemos que trabajar en todo lo que nos había comentado Cristóbal y, obviamente, también todos los componentes pasivos, ya sea CW o DWDM. Después, en la instalación y transición de Remote PHY, tenemos que desmontar los equipos, si es que vamos a continuar con la misma fibra, desmontar algunos equipos y instalar los equipos RPD. Para todo eso tenemos que hacer toda la cantidad de pruebas necesarias de sincronía, de Ethernet, obviamente de toda la limpieza. Si se fijan, inspección de la cara del extremo, inspección de la cara del extremo, inspección de la cara del extremo, no es suficiente las veces que lo digamos o las veces que ustedes lo van a escuchar. Ya es indispensable que todo técnico instalador, todo técnico de construcción, todo contratista tenga un microscopio, un limpiador de conectores. ¿Por qué? Porque de ahí vienen, de algo tan sencillo, vienen las principales fallas. Y ya por último, mantenimiento, bueno, digamos que aquí es un poquito más tradicional, estamos hablando ya de fugas, supresión de ingresos, fluctuaciones lentas, las pruebas de video, los niveles de potencia óptica o la ubicación de fallas de fibra, y todo el tema de service assurance, que pudieran ser a través de plataformas de monitoreo, donde ya podamos ver los equipos que tengamos en campo, ¿ok? Muy bien. Otro ejemplo de desafío de operacionalización, es decir, que ya no, lo que ya les comentaba, ya no tenemos RF en el hub. Entonces, ¿eso qué significa? En un algo tradicional, nosotros podíamos tener en el hub, podíamos tener nuestro tagger o nuestro etiquetador para fugas y podíamos tener nuestro equipo de barrido y también podíamos tener nuestro monitoreo del retorno. Todo esto para recibir el RF y transmitir también en RF para poderlo utilizar en campo. ¿Qué es lo que sucede cuando se vuelve Remote PHY? Bueno, pues entonces toda esta comunicación que tenemos acá se pierde. Mucho de esto se tiene que trasladar al RPD o al equipo que va a estar en campo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues el tagger de las fugas lo tenemos que mover al RPD. El barrido lo tenemos que empezar a manejar en los equipos que nosotros tenemos en cada uno de los técnicos llevan consigo. Lo mismo para el barrido del retorno. Tenemos que empezar a trabajar, empezar a ver cómo nos comunicamos con los RPDs. Y por último, todo el tema del monitoreo del retorno, ¿ok? Nosotros en Viavi tenemos solución para este cambio que tenemos acá. Precisamente es, nosotros tenemos, digamos, un puente de comunicación entre el PATRAC y las RPDs, que se llama dentro del Expert Track el RCI, y nosotros lo que hacemos es precisamente ayudarles a ustedes a que puedan mantener, puedan seguir trabajando en campo con los equipos que ustedes tienen, ya sea para detección de fugas o para el tema de barridos, y también hablando del monitoreo del retorno, todo eso llega a los equipos que tenemos, y estos equipos nos ayudan a través del RCI a que ustedes puedan seguir trabajando de una forma normal. Esto implica mucho trabajo, no solamente para ustedes, sino implica mucho trabajo para el vendor, que es el productor del Remote PHY, como para nosotros. Esto es una interacción. Y si se fijan, somos diferentes compañías. En este pequeño ejemplo, somos tres compañías, ustedes, el vendor y nosotros. De por sí, las comunicaciones dentro de las compañías en ocasiones son complicadas. Imagínense fuera de las compañías, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que Viavi se compromete, precisamente estar constantemente trabajando. ¿Por qué? Porque es lo que es, ¿no? Es lo que hay, es lo que viene, es lo que está. Entonces, tenemos que trabajar en eso, ¿ok? Entonces, esto es un ejemplo de lo que yo les comentaba acerca del barrido retorno y los ingresos en el retorno y un pequeño diagramita bastante sencillo de cómo nosotros podemos trabajar en comunicación de los RPDs a través del RCI con nuestro Expert Track, ¿ok? Muy bien, aquí les comentaba, hemos trabajado con varios, estamos trabajando con varios vendors, Harmonix, Cisco, Nokia, Casa, etcétera, ¿no? Entonces, varios de ellos, sobre todo en Centroamérica, ya tienen mucha experiencia en esto y estamos trabajando constantemente con ustedes precisamente para seguir adelante y seguir mejorando cada vez esta relación tripartita, por así decirlo, ¿ok? Otro desafío es la verificación de video. Actualmente, sobre todo en Centroamérica, en Latinoamérica, no es muy común que nosotros nos enfoquemos al monitoreo del video, yéndonos a la capa física, a las portadoras, QAM, etcétera, sino más bien al tema de MPEG. Es algo que deberíamos de hacer, pero desgraciadamente, en ocasiones por presupuesto, en ocasiones por otros temas, no tenemos los equipos para nosotros poder hacer este monitoreo. Nosotros contamos en Viavi, desde hace tiempo contamos con equipos que les ayudan a ustedes a certificar que la información que va dentro de las portadoras sea correcta, las etiquetas sean correctas, los códigos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros les podemos ayudar a verificar que las portadoras QAM de video estén correctamente configuradas? Sobre todo cuando hacemos este cambio a Remote PHY, las pruebas se complica hacerlas de una forma centralizada, las tenemos que hacer al momento en el que hacemos la instalación de los RPDs. Entonces, lo que hacemos, lo que nosotros les podemos ofrecer es que dentro de todas las portadoras que se inyectan en campo, hay unas portadoras de video, hay otras portadoras DOCSIS, hay unas portadoras OFDM, Y en lugar de, digamos, hacerlo como se podría hacer de una forma tradicional, es decir, con equipos de cabecera, montarlos en una van, por así decirlo, y en una camioneta e ir y hacer las mediciones en cada uno de los equipos en campo. Bueno, nosotros con los equipos ONX, ustedes pueden hacer precisamente este análisis de video en campo sin la necesidad de tener que montar esto, ¿no? Lo que les pudiera tomar 30 minutos en hacer la medición de todas las portadoras QAM, un equipo ONX se lo puede hacer porque lo hace de una forma automática y lo hace precisamente analizando todas las portadoras que tenemos. Entonces, de esa forma ustedes pueden hacer un análisis de video de todas las portadoras. Y inclusive ustedes pueden tener qué tipo de portadoras tienen dentro de cada una de ellas y la información, que es lo más principalmente la información que ustedes tienen dentro de dentro de esas portadoras. Entonces, este es un dato importante, sobre todo para todas aquellas empresas que su video es 100% digital. Muchas empresas todavía tienen portadoras analógicas, pero la mayoría ya están migrando a 100% digital. Y si resulta muy importante el saber qué hay dentro de la portadora y cómo se está comportando. En ocasiones los clientes se quejan de pixeleo, de fallas, pero no es un problema físico, puede ser más bien un problema inclusive que venga desde el proveedor de la televisión por cable, ¿okay? De la señal de televisión por cable. Bueno, nuestra segunda opción o la segunda opción que ustedes tienen para aumentar el ancho de banda, no, para aumentar la transmisión de datos o satisfacer la necesidad de nuestros clientes de poder tener un upstream más amplio en el sentido de datos, es más hertz, es decir, aumentar los megahertz en el retorno. ¿Okay? Entonces, lo que les comentaba, teníamos el mid split y el high split. Mid split es aumentar de 42 a 85 y el high split es aumentar hasta 204 megahertz. ¿Okay? ¿Cuál nos conviene o cuál les conviene? Bueno, pues depende mucho de la decisión estratégica que esté tomando la empresa. Si la decisión de la empresa es vámonos con DOCSIS hasta que dé, bueno, yo creo que la mayoría de las empresas están ya pensando en hacer el cambio directamente hasta 204 MHz en el retorno. ¿Por qué? Porque de esa forma le van a poder sacar todo el jugo a DOCSIS 3.1, ¿no? Con las portadoras OFDM y poder tener de esa forma hasta 1 GHz en un gigabits por segundo en el retorno para ofrecerles a todos sus clientes que tienen. Entonces, hablar de 1 gigabits por segundo en el retorno es una locura. En este momento es una locura en el buen sentido de la palabra, pero 5 años, 4 años y va a ser peligrosamente pudiera ser hasta insuficiente, ¿no? Entonces, también nos permite recuperar algunos hertz no utilizados, sobre todo en la parte inferior o en la parte muy superior de la banda. Y obviamente aquí tratamos de aumentar el ancho de banda y, si todo sale bien, aumentar hasta 1 gigabit por segundo en el upstream. Estamos hablando del upstream, ¿ok? Lo cual para muchos hace 20, 10 años, no, 20 años, no, ya hace 10 años era un QPSK era suficiente, ¿no? Entonces, hablar ahorita de menos de 64 QAM, no, no, definitivamente no. ¿Qué sucede cuando yo hago un cambio de mi ancho de banda? Bueno, de 42, de repente yo quiero subir hasta 85, bueno, empiezo yo a tener problemas de interferencia del FM, ¿ok? Cuando llego hasta 85, no, precisamente porque en este espectro que tengo yo aquí, digamos que lo mantengo vacío porque el downstream comienza a partir de los 108 cuando yo hago el cambio hasta 85, pero sí me va a pegar cuando yo haga el cambio hasta 204 MHz, ¿ok? Entonces, aquí es donde yo ya tengo que comenzar a pensar en, ok, yo me preocupaba por mantener limpio mi espectro 27, 25 MHz, todo esto te lo tenía que tener limpio. Ahora, además de todo esto, tengo que preocuparme por mantener limpio el espectro que está en FM, que viene como de 88 hasta 108, 110 MHz. ¿Por qué? Porque las portadoras de FM normalmente en todas las ciudades son muy fuertes, son tienen mucha potencia. Entonces, cuando ustedes tienen una red abierta, por ejemplo, conectores sueltos o redes mal conectorizadas, el FM es lo que más les va a pegar obviamente, en este espectro, ¿ok? Actualmente no nos preocupamos porque muchas empresas ya por default, por así decirlo, dejan limpia estas zonas sin portadoras, y también porque las portadoras de downstream son más fuertes en cuanto a potencia y señal que las portadoras de upstream. Entonces, cuando ustedes comiencen a manejar, estén pensando en hacer un split, high split a 204, entonces significa que ustedes van a tener que ya pensar en una limpieza ya de portadoras de FM, ¿ok? Y también hay que tener claro que después de 85 MHz solamente nosotros podemos inyectar portadoras OFDM por norma DOCSIS. Norma DOCSIS 2, DOCSIS 3.0 solamente llega hasta 85 MHz, ¿ok? Entonces ya 3.1 solamente teniendo hasta 204. Por lo tanto, si ustedes piensan abrir hasta 204 es porque piensan tener DOCSIS 3.1, ¿ok? Muy bien, aquí me voy a ir rápido, y es lo mismo que les había comentado, como nosotros tenemos el subsplit, que es lo que tenemos actualmente, el midsplit y el highsplit, ¿ok? ¿Cómo nos podemos ayudar? Obviamente con monitoreo de fugas, es muy importante el Seeker HL. Yo sé que es una inversión grande para algunas empresas, pero el beneficio de mantener la red completamente sellada es muy importante. Hay algo muy interesante, que es el full band capture, que ustedes lo pueden tener de los cable modems. Ustedes pueden tener, a ver si alcanzan a ver aquí, el espectro, por así decirlo, del cable modem. Y este espectro nos puede ayudar a nosotros tener el monitoreo de los ingresos de FM. Esa herramienta va a ser prácticamente indispensable si ustedes piensan aumentar hasta 204. Y obviamente la detección de fugas en campo, ¿no? Esto se vuelve importantísimo. Y el equipo de detección de fugas tiene que ser completamente ágil. Actualmente ustedes tienen portadoras 138 MHz. Ese de 138 pues ya no les va a servir porque es en el downstream. Y ahora ustedes esos 138 va a estar en el upstream, ¿no? Entonces ya no van a poder utilizar esa portadora. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que contar con un equipo de detección de fugas que sea ágil y que puedan ustedes moverlo, obviamente, más arriba del espectro, ¿ok? Y también es importante que ustedes puedan tener en campo equipos de detección de ruido o analizadores de espectro, por ejemplo, nuestro ONX, pero que se pueda abrir hasta 204 o hasta 85 MHz. Entonces, sí es muy importante que ustedes ya comiencen a pensar en estos equipos, perdón, en mayores hertz en cuanto a la detección de ingresos, ¿ok? Nuestro HCU ya está listo, puedan ustedes tener monitoreo hasta 204 MHz. Entonces, muchos de ustedes han estado comprando nuestros equipos HCU, y si ustedes tienen muy en su roadmap, pues ya tienen toda la estrategia bien, bien casada con DOCSIS 3.1, bueno, HCU 204 definitivamente es, ¿ok? Lo mismo cuando estamos hablando del monitoreo de ingreso en la CRPM. Nosotros, como ya les comenté, hemos estado trabajando con todos los vendors para que ustedes no pierdan ese monitoreo del retorno. Y obviamente también el barrido con nuestros equipos SU 1800. Ustedes pueden también tener este barrido, poder ampliar su barrido y no quedarse en los 42 MHz, ¿no? Entonces, esas son todas las cuestiones que ustedes tienen que pensar antes de hacer la implementación, ¿no? Por eso les digo, es un equipo de trabajo muy, muy, muy involucrado, ¿ok? Entonces, sí hay que tener eso, lo que les comentaba de fugas. El 138 se pierde, por así decirlo, porque nos lo tenemos que mover. Entonces, lo que tenemos que tener es un sistema de detección de fugas completa y totalmente ágil, que ustedes se puedan mover, ¿ok? Entonces, sí es muy importante, si se fijan, son muchos puntos que ustedes tienen de tomar al momento. Pero aquí lo importante que les queremos recalcar en Viavi es que los tenemos cubiertos en ese sentido, ¿no? En ese sentido, Viavi se ha preocupado por constantemente ir de la mano en el caso de televisión por cable con todas las estándares DOCSIS, ¿ok? Entonces, bueno, lo que ya les comentaba, OFDMA, solamente por encima de los 85, no podemos tener portadoras tradicionales. Fíjense nomás, de decirle tradicional ya una portadora SSQAM me hace sentir viejo, ¿no? Entonces, me hace sentir que yo soy tradicional. Pero bueno, ya no podemos tener ese tipo de portador. Entonces, por eso les insisto, si tú piensas, si tu empresa está bien estratégicamente enfocada a DOCSIS 3.1, a DOCSIS, entonces 204, ¿no? Es la opción. Por último, tenemos más bits por hertz. Aquí estamos hablando de incrementar la eficiencia espectral, ¿ok? ¿Cómo podemos incrementar la eficiencia espectral? Pues obviamente con la implementación de portadoras OFDM. Las portadoras OFDM nosotros las podemos hacer de diferentes anchos de banda y también las podemos aumentar a diferentes modulaciones, ¿ok? Las portadoras OFDM sí son más susceptibles al ruido, necesitas tener un CNR mayor de 42 dB, si mal no recuerdo, cuando estamos hablando de 4K o de 4000 QAM. Pero también es más inteligente en el sentido de que las subportadoras, que puede ser de 50 o 25 kHz, se pueden pueden cambiar diferentes modulaciones según el ingreso que tengamos en diferentes frecuencias. En ese sentido es más inteligente, pero por otro lado, les repito, necesitamos tener un CNR mayor. Actualmente para 64 QAM, 30 dB es suficiente y somos felices con eso. Con 4000 QAM estamos ya hablando de 42 dB, o sea, estamos hablando de 12 dB de diferencia, ¿ok? En lo que, especialmente por esto, lo que les comento, entre mejor y más limpia esté la planta, más rápido va. ¿Por qué decimos que va más rápida? Porque nosotros al tener un SNR mayor o una menor interferencia en nuestras portadoras, nosotros podemos aumentar las modulaciones, ¿ok? Por eso es que al tener un SNR o un piso de ruido o una menor cantidad de interferencia, nosotros podemos aumentar nuestras modulaciones y obviamente aumentar la tasa de transmisión de datos en cada una de las portadoras, ¿ok? Entonces, ¿qué significa? Que a mayor limpieza, pues mayor dinero, ¿no? Porque la modulación, digamos que las modulaciones no cuestan, a diferencia de meter más nodos, o a diferencia de meter, por ejemplo, no sé, una mayor cantidad de fibras. Entonces, las modulaciones son las que menos cuestan, pero lo que nos cuesta o lo que nosotros tenemos que invertir es en el mantenimiento para mantener precisamente esos niveles de SNR de interferencias menores. Hay varios técnicos de mantenimiento que ya ahorita ya están sufriendo, están diciendo, no, pues mejor vamos a fibra. Recuerden que DOCSIS 3.1, las OFDM son más inteligentes en ese sentido. Se puede interactuar más con ellas y se puede hacer una mayor configuración precisamente para ofrecer una mayor cantidad de datos, ¿ok? Muy bien, entonces, lo mismo, ya les comentaba acerca del INGES. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros metemos portadoras OFDM? Bueno, nosotros vamos a necesitar equipos que nos ayuden a detectar si dentro de esas portadoras van a ser portadoras mucho más anchas de las que estamos acostumbrados, de 3.2 o de 6.4 en el Appsium. Ya estamos hablando de megaportadoras, entonces sí necesitamos tener una visión. En el caso de nuestros equipos con los mapas de calor, nosotros podemos no solamente ver cuánto ingreso tenemos fuera de las portadoras, sino cuánto ingreso podemos tener dentro de las portadoras. Y estos mapas de calor los podemos tener tanto en cabecera como en campo, ¿okay? Muy bien, lo mismo para el barrido. Nosotros cuando hablamos de barrido, los que tienen mucha experiencia en barrido, tenemos dos tipos de barrido: barrido activo y barrido pasivo. El barrido activo es, digamos, el que más se utiliza porque nos permite inyectar portadoras en nuestros campos vacíos donde no tenemos portadoras de los cable modems, y de esa forma podemos tener un barrido de todo nuestro espectro, en este caso 42 MHz. ¿Qué sucede si yo hablo hasta 204? ¿Cómo voy a hacer barridos? Bueno, puedo hacer barridos pasivos utilizando las mismas portadoras, pero también podemos hacer inyección de portadoras en hasta 204 con nuestros equipos, y estamos también trabajando en una tecnología para que podamos hacer la inyección de puntos de barrido a través de portadoras OFDMA sin degradación. Esto estamos trabajando y lo estamos ofreciendo para que ustedes puedan hacer barridos inclusive si ya tienen portadoras OFDM. Entonces, en eso sigue Viavi trabajando constantemente para estar siempre, siempre, digamos, un pasito adelante, ¿ok? Muy bien, voy a ir rápido porque ya me quedan muy poco tiempo. En lo que les comentaba, sí se puede hacer, podemos tener velocidades de 1 gigabit. Obviamente se tienen que cumplir varios requisitos, pero a fin de cuentas esa es la promesa de DOCSIS y de Cable Labs, ¿no? Que nosotros podamos ofrecerles a nuestros clientes 1 gigabit por segundo por nodo en el upstream. Recuerden, estamos hablando exclusivamente del upstream. Entonces, muchas empresas cuando ponen ya los costos de irme completamente a frío, irme completamente, perdón, o continuar con Doxis, con todo y los cambios que acabamos de platicar, con todo y Remote PHY, cambio de fibra, cambio de enlaces, cambio de equipos en las casas, cambios, aún así el costo-beneficio sigue siendo mayor en el tema de conservar tu red de cable coaxial. Entonces, obviamente, este es un trabajo que las empresas tienen que realizar y que muchas empresas lo dedican mucho tiempo precisamente a ver cuál es la estrategia a seguir, ¿ok? Porque sí, sí resulta muy interesante saber en qué voy a invertir mi dinero y cuánto voy a recuperar por esa inversión de dinero que voy a hacer, ¿ok? Digamos que nuestro resumen es que tenemos tres palancas principales para satisfacer la demanda del upstream a corto plazo. Una es más hertz, aumentar nuestro split, más bits por hertz, aumentar nuestras modulaciones con portadoras o FDM, y más nodos, dividiendo nuestra red en campo y aprovechando la tecnología de Remote PHY para precisamente sacar energía, refrigeración de los cabeceras y llevárnoslo a campo, ¿ok? Entonces, generalmente todo esto va de la mano. Aprovecho yo que me voy a ir a Remote PHY para de una vez hacer mi split, abrirlo hasta 204, y de una vez que ya tengo, cambio mis RPDs, pues de una vez ya meto DOCSIS 3.1. Entonces, algunas empresas están haciendo todos estos cambios al mismo tiempo. Es definitivamente un dolor de cabeza para todos los técnicos de mantenimiento, para todos los ingenieros de cabecera, pero definitivamente para el cliente es lo mejor y al final, obviamente, es bueno para el negocio, ¿no? Todo negocio lo que necesita es el mayor retorno a la inversión que se tiene que hacer.
Gracias por acompañarnos. Sigue experimentando el conocimiento de manera digital y no te pierdas nuestros próximos episodios. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y si tienes alguna duda o quieres solicitar una cotización, puedes contactarnos directamente por WhatsApp. Encuentra el número en la descripción. Si quieres conocer más, síguenos en nuestras redes sociales como Viavi Solutions Latin America o visita nuestro sitio web viavisolutions.com.